Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ahora sí que sí, ya damos carpetazo a la Navidad y comenzamos a navegar de lleno el 2025. Lo hacemos con varios retos y con muchas incógnitas por delante. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo y hay cosas que pueden evolucionar a mejor, aunque no creo que, por ejemplo, en Venezuela o en Ucrania vayamos a tener un año tranquilo, y son dos de los asuntos que ya mismo van a empezar a ocupar portadas. Quedan menos de tres días para que Edmundo González intente tomar posesión como presidente de Venezuela. Nadie puede garantizar que pueda hacerlo, y si lo consigue no será nada fácil. El régimen mantiene sobre él una orden de arresto y en las últimas horas el gobierno de Maduro ha comenzado a detener a centenares de ciudadanos extranjeros, al menos 125, a quienes están acusando de terrorismo vinculado a la oposición. Ojo a Venezuela y lo que pueda pasar en los próximos días. Y tampoco podemos apartar la vista de otro conflicto que puede alcanzar un punto de inflexión inminente. Rusia avanza en la región ucraniana de Donetsk y Ucrania avanza en la región rusa de Kursk. Ambos países tratan de ganar posiciones de última hora ante una hipotética negociación. Y ese punto de inflexión tiene nombre y apellidos. Donald Trump, que tomará de nuevo posesión como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Su posición con Ucrania es bastante menos comprometida que la que ha tenido hasta ahora Biden. Lo que puede pasar en las próximas semanas allí en Ucrania o en Venezuela no sale ninguna bola de cristal. Por eso tampoco sé cómo puede evolucionar otra de las claves que puede tener este año 2025 en España. ¿Habrá elecciones? Creo que ni siquiera Pedro Sánchez tiene una respuesta. No porque no quiera, sino porque no depende de él. Judicialmente depende de cuatro procesos abiertos, desde el caso Koldo Ábalos hasta el de su mujer Begoña Gómez, pasando por el caso del fiscal general del Estado, y también está el caso de su hermano, de David Sánchez. Fuera de los juzgados, políticamente Sánchez tampoco está libre de ataduras. Depende de la voluntad de Carles Puigdemont, y hacia el mes de marzo-abril podríamos ver si el independentista sigue adelante con su idea de una cuestión de confianza, si el gobierno no cede en todo lo que él está pidiendo. Esa es la espada de Damocles más afilada que Sánchez tiene sobre su cabeza, la de Puigdemont. Otra cosa es que si Puigdemont se decide a dejarla caer, a lo mejor la espada ya no le sirve de nada. Y con eso también juega Sánchez. En fin, así comenzamos este 2025. Menos mal que no tenemos una bola de cristal, porque si no, esto perdería muchísima emoción. Te cuento además que el proceso para pedir el suplicatorio que permita investigar a José Luis Ábalos sigue su curso. El juez Leopoldo Puente desestima el recurso que presentó el exministro en contra de esta petición que debe conceder el Congreso de los Diputados, Patricia Rossetti.
No son meras o simples sospechas, dice el magistrado Leopoldo Puente. Hay indicios suficientes contra José Luis Ábalos que no se fundamentan únicamente en la declaración de Víctor de Aldama, el nexo corruptor. Avala la actuación de la UCO, de la que Ábalos dice que investigó de forma ilegal. El juez rechaza la petición del exministro de anular la investigación relativa a la interceptación de un sobre a su nombre que le llevaba el hermano de Koldo. No podía hacerlo sin suplicatorio. El magistrado responde que la UCO destacó que el sobre estaba abierto y no tenía destinatario aparente. Sobre la filtración del vídeo de la declaración, el juez del Supremo responde que no tiene competencia, que eso corresponde a la justicia ordinaria, y califica de desgraciada la filtración. Explica que las medidas adoptadas no tuvieron éxito para evitarla, pero recuerda que todas las partes han tenido acceso del contenido. La filtración no procede del tribunal. En lo sucesivo, extremará las medidas.
51 personas han perdido la vida en total durante la operación especial de tráfico de esta Navidad. Hablamos de una víctima más que el año pasado, pero seis menos que la Navidad de 2019, la última con el mismo número de días. De las cifras de este año, destaca el aumento de fallecidos en autopistas y autovías en un 63%. Y casi la mitad de los accidentes con víctimas mortales se debieron a salidas de la vía de circulación. Y es noticia también Juana Rivas, la mujer condenada a 5 años de cárcel y luego indultada tras secuestrar a sus dos hijos en el año 2017. Su intención era no entregar a los menores a su padre en Italia, y mañana precisamente se cumple el plazo para que uno de ellos tenga que volver con su padre. Por eso la madre acaba de pedir ayuda a la Fiscalía en Granada. Juan Baño.
Los abogados de Juana Rivas realizan gestiones de última hora en la Fiscalía de Granada porque la justicia italiana, donde se investiga a la expareja de Juana por maltrato a los hijos, ha comunicado que mañana, día 8, termina el plazo para que el pequeño de los dos, David, 10 años, vuelva con su padre, quien mantiene la custodia. Aquí el niño habría confesado a la madre que declara a favor del padre en el procedimiento que se sigue contra él en Italia por miedo, porque se lo exige este. Antes, su hermano mayor de edad, que convive con la madre aquí en España, denunció públicamente esa situación y aseguró que corre riesgo de muerte. Juana Rivas ha denunciado de nuevo a su marido esta Navidad por malos tratos. La denuncia de Granada ha sido archivada, pero hay un recurso en marcha ante el juzgado de violencia contra la mujer. La juez está de vacaciones. Así las cosas, todo depende de lo que diga ahora Fiscalía. Juana Rivas, recuerden, ya fue indultada por la sustracción de los dos críos y si incumple la entrega del menor ahora, podría revocarse aquella medida de gracia.
Gracias, Juan. Y Barcelona y Real Madrid pendientes de los despachos por Dani Olmo y Vinicius Luis Munilla.
Sí, el Barça atento al Consejo Superior de Deportes, que tiene que decidir si le concede o no la cautelarísima para poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. El club ha presentado la petición esta mañana y si la respuesta es negativa, podría acudir de nuevo a la justicia ordinaria. Y el Real Madrid pendiente del comité de competición, que está deliberando a esta hora sobre el castigo a Vinicius por la expulsión en Mestalla. Si es de 2 partidos, como se espera, Vinicius cumpliría el castigo en la Liga y podría jugar esta semana la Supercopa. Precisamente, Real Madrid y Mallorca están viajando a esta hora hacia Arabia para la semifinal que tienen que jugar el jueves. Antes, se tiene que disputar mañana la que va a enfrentar a Barcelona y Athletic de Bilbao. Y el míster del Athletic, Ernesto Valverde, ha sido sincero hace un momento sobre la ausencia de Dani Olmo enfrente.
Olmo es un jugador extraordinario y el que no pueda jugar mañana, pues para nosotros, pues lo mismo que si no juega uno de los nuestros en ese sentido, pues es mejor. Lo lamento por la situación en la que está, porque es un jugador que si puede jugar al final prestigia la competición, pero si no juega contra nosotros mejor.
Y por fin en el Rally Dakar una buena noticia, victoria de etapa española en motos con el triunfo hoy de Lorenzo Santolino.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 8 grados y cielo muy cubierto a esta hora en la Puerta de Alcalá. Suben las mínimas de madrugada, de hecho no van a bajar de los 9 en el centro. Es un día de mucha tranquilidad en las carreteras, tan solo hay tráfico lento de salida por la 3 en Rivas. Por cierto que mañana miércoles y también el jueves, coincidiendo con la vuelta al cole, volverán a ser gratuitos los autobuses de la MT. La excepción es la línea express del aeropuerto de Barajas. Y en libertad provisional por homicidio imprudente, el conductor de 41 años que atropelló mortalmente a una joven de 27 años la mañana del domingo en un aparcamiento de Guadarrama. El hombre conducía una furgoneta bajo los efectos del alcohol cuando al dar marcha atrás la joven quedó atrapada debajo del vehículo y entraba en parada cardiorrespiratoria. Tuvo que ser rescatada por los bomberos. Escuchas La Tarde de COPE.
Es el hombre más rico del mundo, capaz de competir en la carrera espacial, comprar una red social y al mismo tiempo influir decisivamente en las elecciones de su país. Hablamos de Elon Musk.
His name is Elon Musk. He saved free speech.
This election, I think it's the most important election.
Pero en los últimos días su nombre no para de sonar por otro motivo y es su capacidad de influencia política más allá de las fronteras de Estados Unidos. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha referido a él como un peligro para la democracia.
¿Quién nos habría dicho hace 10 años que el propietario de una red social apoyaría una nueva internacional reaccionaria, que intervendría directamente en elecciones como las de Alemania? ¿Quién lo habría imaginado? También sé que si se decide ser débil, hay pocas posibilidades de ser respetado por los Estados Unidos del presidente Trump.
Y es que Elon Musk ya tiene influencia directa, incluso me atrevería a decir que decisiva, en varios países del mundo. Su mano está detrás de algunos de los grandes movimientos políticos de los últimos años. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Musk con la reciente dimisión de Justin Trudeau en Canadá? ¿O con el auge de la extrema derecha en Alemania y Austria? Pues enseguida vamos con un ranking un tanto particular, un ranking curioso. El top 5 de injerencias de Elon Musk. Pero antes quiero saludar al escritor y profesor de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Feliz año.
Feliz año. Y también a esta hora saludo al escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes. Feliz año.
Buenas tardes, Pilar. Y como os habéis atrevido, Fernando y tú, me atrevo yo a decir feliz año también, aunque sea día 7.
Bueno, yo siempre dudo, ¿hasta cuándo se puede felicitar el año?
Esa es la gran pregunta. Todos los años, ¿eh? ¿Hasta cuándo comemos el roscón y hasta cuándo felicitamos el año? Bueno, yo creo que esta semana todavía está permitido. Además, es que no nos hemos reencontrado después de las Navidades.
Claro, iba a decir, no os he visto.
Yo creo que está permitido, ¿no? Bueno, estamos hablando de un hombre bastante particular, con capacidad para influir en la política nacional, más que un partido opositor, y de presionar en la escena internacional como si fuese un Estado. ¿Recordáis algo igual, vosotros?
No sé si Lorenzo, que tiene más memoria y más experiencia que yo, sí que
soy
recuerda.
Mayor, vaya, estás diciendo.
No, para nada. No, quiero decir que tienes más experiencia que yo y además en el ámbito internacional recordarás algo parecido. A mí me cuesta mucho imaginar algo parecido teniendo en cuenta que, bueno, en el ámbito digital, con ese alcance mundial, global, hay poco que se le parezca. Habéis hecho una muy buena introducción. Estás hablando del hombre en estos momentos más poderoso del mundo. Podríamos decir que uno de los que más influencia tiene en estos momentos. Con ese poder para hacer más o menos lo que, no lo que quiera, pero poder tomar carta en decisiones importantes en países que pueden no tener nada que ver con Estados Unidos a priori, y además con propietario de una red social con más de 200 millones de seguidores. Es una persona peculiar en muchos sentidos, también en lo personal. Pero yo sí quisiera decir algo. A mí, independientemente de que no comulgue con sus opiniones, independientemente de que no comulgue con el personaje, lo que nunca me gustaría es que empezáramos a hablar de limitar la libertad de expresión, empezando por él y terminando por donde termine la cuestión. A mí eso sí me da un cierto reparo y un cierto miedo, ¿no? Esa limitación que se quiere empezar a establecer a través de Elon Musk.
Hombre, ha habido quizá otros personajes que coinciden en el perfil, ¿no? O en el carácter, ¿no? Desde Murdoch hasta, no sé, Randolph Hearst, ¿no? El que inspiró el personaje ciudadano Kane a Orson Welles. Pero lo que nadie ha tenido es las herramientas y la potencia financiera que tiene Elon Musk, ¿no? Nadie ha tenido, pues, una herramienta, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que es que monitoriza prácticamente en tiempo real a una porción enorme de la población estadounidense, para empezar, que es a través del Estado en el que ejerce, el Estado a través del que ejerce su poder en el resto del mundo, pero también una porción muy importante de la población mundial, y sobre todo una porción muy importante de la población mundial que contribuye a crear opinión. Eso le da, bueno, le da un termómetro que yo creo que ha utilizado descaradísimamente en estas últimas elecciones. Debió percibir allá por junio que Trump tenía las elecciones ganadas y a partir de ahí pues puso toda su artillería para asegurar la victoria y para, como decía un viejo amigo mío, correr en socorro del vencedor, y ahora pues lo está rentabilizando, ¿no? Y yo lo que creo es que quizá está entrando en un punto de megalomanía, ¿no? De megalomanía porque ya se cree capaz de alterarlo todo, ¿no? Y además lo que sí creo es que nos conoce muy bien, sobre todo conoce muy bien a la población contemporánea, ¿no? Sabe, por ejemplo, no sé, el último caso, esto de las chicas en el Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Es una historia muy conocida, de hecho hasta hay una serie de la BBC que se llama Three Girls, de hace años, que cuenta estas historias, ¿no? Pero claro, él pues ahora lo saca porque sabe que en el fondo todos nosotros ya, cada vez más, somos el lugar de un archivo donde se sedimentan las historias y las ideas, una especie de pizarra blanca de esas, ¿no? Que se borra cada mañana y que no guarda nada más, y sabe que sus herramientas además contribuyen a que cada vez más mentes sean una pizarra blanca en la que él cada día puede escribir lo que quiera.
Pues alguien que conoce perfectamente también la figura de Elon Musk es David Alandete, que es nuestro corresponsal de COPE en Washington, en Estados Unidos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
David, ¿tú recuerdas algo igual? ¿Hay algún precedente, un magnate con tanta influencia?
Pues mira, es curioso, pero por mucho que se empeñen los republicanos en ocultarlo, en realidad Elon Musk se ha convertido en lo que George Soros ha sido para los demócratas durante muchísimo tiempo. Porque George Soros, que es este millonario, multimillonario, filántropo, inversor en causas siempre de izquierda, exiliado de Hungría y nacionalizado estadounidense, que tiene un imperio de financiación de causas pues alineadas con el Partido Demócrata, pero también con partidos de izquierda en Europa y sobre todo en oposición a la dictadura rusa de Vladimir Putin. Pues bien, Soros es para el Partido Demócrata lo que al final ha sido Elon Musk para el Partido Republicano. Alguien que está creando una internacional trumpista y más que el Partido Republicano, diría Donald Trump, porque eso es lo que está en este momento defendiendo Elon Musk. Y luego, si te remontas un poco más atrás, toda la influencia de la que no se sabe tanto ya, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero que tenían unos Rockefeller, unos Rothschild, unas de esas grandes familias de grandes inversores en Estados Unidos, los Carnegie Mellon, etcétera, etcétera, pues eso es lo que está haciendo en este momento Musk. Es que ahora las empresas más cotizadas y los empresarios e inversores con más dinero, su gran riqueza viene en este momento de la tecnología. No solo es Musk, también es Jeff Bezos, que es propietario del Washington Post, que es un gran instrumento de influencia aquí en Estados Unidos, o gente como Bill Gates.
Bueno, vamos con ese top 5, ese ranking que decíamos hace un momento de injerencias del protagonista que estamos tratando hoy, de Elon Musk. Sobre todo hablamos de injerencias y presiones en la política nacional e internacional. David, en el número 5 hablamos de su influencia en el estado de Pensilvania, la forma en la que ese estado se decantó por Trump debido a la presión de Musk. ¿Qué sucedió en esta ocasión?
Elon Musk se planteó el reto de hacer que Pensilvania votar a Donald Trump, porque él estaba convencido de que eso iba a facilitar su victoria. Pensilvania, recordemos, lo ganó Trump en el 2016, pero votó por Biden. Biden nació allí en el 2020. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando yo estaba muy lejos de Pensilvania, en Arizona y en Texas, pues en el sur, ¿no?, del país, había jóvenes que estaban movilizados, registrando gente, venían de Pensilvania, porque Elon Musk se había movilizado allí, pasó varias semanas antes de las elecciones, sorteaba cada día, $1,000,000 a los jóvenes que se movilizaran, sobre todo hombres. Él los considera desencantados con el sistema y quería movilizarlos para registrar votantes, y quien más votantes registrara y quien más firmas consiguiera, cada día ganaría $1,000,000. La fortuna de Elon Musk le permite sortear, si quiere, $1,000,000 cada hora, no va a perder nada, ¿no? Y aquello hizo que se decantara el estado de Pensilvania por Trump y le facilitó la victoria, desde luego.
En el número 4 también sucedió en América, pero en este caso en el sur, en Brasil. Allí Twitter tuvo que cerrar en todo el país durante varias semanas porque Musk se negaba a acatar decisiones judiciales. Esto surge por su apoyo al discurso bolsonarista.
Efectivamente. En Brasil, Elon Musk, que ha sabido jugar muy bien sus cartas en Estados Unidos y otros sitios, no las supo jugar, porque Brasil además es un país que tiene un gran orgullo patrio. Entonces vino Elon Musk a plantear a los brasileños que, bueno, él no tenía por qué cumplir con la legislación vigente en ese país. La legislación brasileña en cuanto a redes sociales es mucho más estricta, sobre todo después de la insurrección frustrada de Bolsonaro. Entonces empezó a llamar al presidente, bueno, ni siquiera al presidente Lula, que también lo criticó, pero al presidente del Supremo, Alexandre de Moraes, empezó a llamarlo dictador. Empezó a publicar memes en los que aparecía la cara de Moraes como si fuera el emperador galáctico de la Guerra de las Galaxias. Unas cosas extrañísimas, ¿no? Pero bueno, no les tembló el pulso a los brasileños. Cerró Twitter, no pasó nada. Trump empezó también a meterse diciendo, bueno, esto es una dictadura, ¿no? Hay que apoyar a Bolsonaro. Y al final Elon Musk tuvo que pagar esos $5,000,000. Recordemos, él estaba dando $1,000,000 al día en Pensilvania. Pagó los $5,000,000 y Twitter volvió a abrir. Y ahí sigue, pero tuvo que pasar por el aro.
En el número 3, su influencia en el ascenso de la extrema derecha en Europa, está su amistad con Giorgia Meloni. Estamos hablando de una relación muy estrecha también en Alemania y Austria, en el corazón de Europa. De hecho, la última noticia es que el presidente de Austria ha encargado al ultraderechista Herbert Kickl la tarea de formar gobierno.
Lo que quiere Musk es crear una alternativa al polo cristiano-demócrata y conservador o socialdemócrata-socialista. Entonces, él está apostando por crear una internacional populista alineada con Trump, que pasa por una serie de figuras a las que él está apoyando dentro de la Unión Europea. Y no cuento de momento a Reino Unido, pero sobre todo Meloni, con la que aquí los tabloides, esto debo decir que es un rumor no confirmado, pero que le atribuye una relación romántica con Meloni, que se acaba de separar, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de rumores sobre su cercanía con Meloni, no confirmados. Y luego su apoyo decisivo a algo que en Europa pues ha levantado muchísimas ampollas, que es Alternativa por Alemania, un partido considerado extremista, de extrema derecha, con algunas afiliaciones neonazis. Entonces él ha dicho que no, que esto son etiquetas falsas, que estamos los periodistas equivocados al decir que se trata de un partido tan extremista, y está defendiendo Alternativa por Alemania y a sus socios. Tanto que el canciller alemán Scholz le ha llamado hace unas horas a Musk troll otra vez en redes sociales, ¿no? Diciendo, este troll está intentando reventar Europa.
No, sí, últimamente no se está llevando buenos calificativos procedentes de Europa. En el puesto número 2, las injerencias. Su influencia en Canadá, que sin ir más lejos ha favorecido la dimisión de Justin Trudeau. Tenía una guerra abierta con Trump y el que ha caído es el canadiense.
Bueno, es que en realidad Musk se planteó popularizar en redes sociales la campaña, atentos, de que Canadá ingrese como el estado número 51 de la Unión Norteamericana. Es decir, básicamente que se anexione Trump Canadá. Y ahí empezó a convertirse en tendencia el hashtag en Twitter, o X, como se llama ahora, de estado número 51, ¿no? Y que Justin Trudeau empezaría siendo gobernador, pero que para ello sería fácil echarle. Al final, se ha intoxicado muchísimo el discurso político canadiense, tanto por parte de la izquierda, de aquellos que apoyan a Trudeau, como por parte de las injerencias de Trump. Hay una crisis que ha hecho de Canadá ingobernable, y bueno, como ya sabéis, ayer Trudeau dijo que ya no puede seguir, su partido le ha abandonado y probablemente haya elecciones y una sustitución al frente del Partido Liberal, que es el Partido Socialista Canadiense, y en eso Twitter ha tenido mucho que ver.
Bueno, y en el puesto número 1, todo el tema y el lío que apuntaba hace un momento Lorenzo Silva, que hay montado en el Reino Unido, en el país británico. Elon Musk apoya el Partido Populista Reform UK, es el partido de Nigel Farage, pero lo último que ha salido es que no quiere que Farage siga al frente. Y al mismo tiempo está el escándalo ese de abusos sexuales, que habla de una mafia pakistaní y 1.500 víctimas, un caso que enfrenta a Musk y el primer ministro británico Keir Starmer. Musk señala a Starmer porque en el momento en el que ocurrieron los hechos ocupaba la dirección del Ministerio Público británico.
Sí, en realidad lo que está haciendo, y lo explicaba muy bien Lorenzo, está haciendo más que en este momento es defender las causas que son importantes para Trump. Yo estuve en enero del año pasado en la reunión del Centro de Acción Política Conservadora, que en realidad es un think tank que moviliza el trumpismo, y se invitó pues a Giorgia Meloni, de España se invitó a Santiago Abascal de Vox, se invitó también a los hijos de Bolsonaro, Bolsonaro no podía dejar, y ahí estaba Nigel Farage. Y ahí estuvo Nigel Farage con Elon Musk. Y ahí ya se empezó a trabar una relación que se ha ido consolidando a lo largo de los meses, pero como ha pasado con mucha gente del universo Trump, se han distanciado, se han peleado. Musk y Farage han tenido algún desencuentro, no han explicado claramente por qué, sobre la dirección del partido Reform, y hace poco salió Musk diciendo que ya no apoya a Farage, que apoya a Tommy Robinson, apoya a otra gente distinta, y la verdad es que es muy imprevisible, ¿no? También estamos en una fase en la que Musk ha empezado a enfrentarse con aliados muy estrechos de Trump por el tema de la inmigración, porque hay que recordar, Musk es nacido en Sudáfrica, estuvo aquí con un visado y, de hecho, según su biografía, estuvo durante una temporada en situación irregular en Estados Unidos, a pesar de todo lo que ahora defiende, ¿no? Entonces, hay gente en el entorno de Trump que quiere un tipo de inmigración como la que defiende el Reform Party en el Reino Unido, muy draconiana, muy cerrada, que no se permita ni siquiera la inmigración altamente cualificada. Y claro, Musk está en contra de eso porque sus empresas dependen de una gran cantidad de ingenieros que vienen de China, de India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto demuestra en realidad los problemas que también tiene Musk por este tipo de alianzas.
Fernando Lorenzo, no sé qué os parece todo esto que está contando nuestro corresponsal David Alandete. ¿Creéis además que la influencia podría llegar a España o que incluso ya ha llegado a España?
Bueno, justo David estaba mencionando ahora el caso de este congreso, esta cumbre, en la que también asistieron líderes políticos españoles apegados a la ideología, a las ideas de Trump, o sea que me imagino que su financiación, tanto como su poder de influencia, podría llegar, por supuesto. Yo, aprovechando que tenemos a David aquí, le quería preguntar, porque hace, bueno, como todo esto va de redes sociales, hace muy poquito salía Mark Zuckerberg a decir algo así como lo que dice Musk en sus redes sociales, de que, bueno, durante mucho tiempo la censura ha tenido un gran papel en este caso en Meta, en Facebook y en otras redes sociales del universo Meta, que el wokismo ha hecho estragos en sus redes sociales, y un poco como que también estamos viendo como otro gran tecnócrata multibillonario de las redes sociales, digamos que está yendo un poco tras la estela de Musk. ¿Tú crees que lo de Musk puede ser una llamada a que otros líderes de Silicon Valley se sumen a esta corriente?
Lo que está habiendo es una procesión de megamillonarios para besar el anillo a Mar-a-Lago. El ejemplo de Musk es lo que ha, digamos, cautivado efectivamente a Mark Zuckerberg, pero también a Jeff Bezos, el dueño de Amazon y del fundador de Amazon y dueño del Washington Post. Entonces está habiendo una gran cantidad de gente del mundo de la tecnología, pero incluso Cook, de Apple, Tim Cook, ha ido hasta Mar-a-Lago y están todos alineándose con las posturas de Trump, porque saben que su negocio va en ello, porque saben que dependen ahora de un Trump que está completamente reivindicado. A mí hay un detalle que me parece muy interesante que pasó ayer. Dana White, que es el CEO y fundador de una empresa de la franquicia de lucha libre, esta del Último Guerrero, Hulk Hogan y todo esto, ¿no? Ha sido nombrado, es un íntimo amigo de Trump, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de Facebook Meta ayer. Es decir, el trumpismo está entrando en los consejos de administración de estas empresas que tradicionalmente han defendido el antitrumpismo, las causas del Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Entonces sí, estamos viendo un cambio en las prioridades y en la alineación ideológica de esas grandes empresas.
Bueno, estáis hablando precisamente, David, de Meta, y es que estoy leyendo una noticia de hace solo unos minutos que termina definitivamente con su programa de verificación para acercarse a lo que estás diciendo, para acercarse a Donald Trump y a la red de Elon Musk, al antiguo Twitter, a X. La compañía de Mark Zuckerberg argumenta que ha ido demasiado lejos en la moderación de contenidos por presión social y política, y adoptará en Instagram y en Facebook el sistema de notas que usa X.
Es que le expulsaron. O sea, expulsaron hace exactamente 4 años, el día después o los días después del saqueo del Capitolio, expulsaron Meta, Twitter, Google, YouTube. El que ahora es presidente reivindicado de Estados Unidos fue expulsado. Y claro, todos van a hincar la rodilla y a besar el anillo. Es lo que está pasando en este momento en Florida.
Bueno.
Pero David, aparte de esto que todo el mundo entiende muy rápidamente, ¿no? Que bueno, pues acercarse al poder, sobre todo cuando el poder tiene 4 años por delante, es una conducta inteligente de cualquier empresario. Desde ¿Tú luego. No crees? Porque a mí me da la sensación de que hay algo más, de que en el fondo Zuckerberg, que en su momento, pues a través de lo de Cambridge Analytica y demás, es decir, en las elecciones anteriores en las que ganó Trump, pues dio marcha atrás, ¿no? Y, en fin, en cierto modo asumió unas ciertas culpas. Tanto él como los demás, ¿no te da la sensación de que han aprendido, ¿no? Este último movimiento es muy claro, de que después de todo, Musk, que ha sido el que usa de mayor desfachatez, está siendo el más listo de la clase, porque ha conseguido no solo influir más, sino además que su herramienta le dé más poder en forma de información.
Desde luego, yo creo que Musk el poder se lo da su fortuna. Porque Twitter es una red social que entre nosotros, periodistas, escritores, influencers, funciona muy bien, pero Facebook tiene muchísimo más alcance a través de Instagram y demás, ¿no? Y desde luego sí, 100%. Aparte de todo el trumpismo y todo lo que se ha hecho con Trump, desde luego estas plataformas han operado con celo en cuanto a censura y control del discurso. Y eso no solo lo dice Trump, que yo creo que en eso Trump tiene razón, ¿no? Sino muchísimos expertos, ¿no? Y también es cierto que mientras censuraban el discurso político y te expulsaban por decir, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? El sexo biológico, temas muy polémicos, ¿no? Para las redes que te expulsaban, mientras tanto permitían a los niños estar expuestos a todo tipo de contenido sin ningún tipo de protección a los menores, que ese ha sido uno de los grandes escándalos también de las redes sociales. Entonces, controlaban el discurso político, pero el daño que se hace a los más pequeños en unos años cruciales de su formación y aquella violencia y contenidos explícitos a los que estaban expuestos, no hicieron nada. Y eso también están corrigiéndolo. Y Trump se ha sumado a la campaña para que lo corrija, ¿no? Y a ver qué pasa en estos años.
Y a ver qué pasa dentro de unos días, porque el próximo 20 de enero Donald Trump va a tomar posesión de su cargo, se va a convertir en el hombre más poderoso del mundo, que va a tener en su gobierno a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. Un combo, no sé si decir de lo más fascinante o de lo más inquietante. Veremos. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington en Estados Unidos. Gracias. Gracias, David, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias, David. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque quiero hablar con vosotros también, Fernando, Lorenzo, de una noticia histórica. Por primera vez, una mujer va a estar al frente de un dicasterio en el Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado a la religiosa italiana Simona Brambilla como primera prefecto mujer en la historia de la Iglesia. Me acompaña también Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esta noticia qué significa?
Bueno, pues para que te hagas una idea, los dicasterios en el Vaticano son como los ministerios de un gobierno. Y el prefecto es el ministro, o en este caso, la ministra. Nunca una mujer, lo decías, había desempeñado este cargo en la historia de la Iglesia. Era algo reservado normalmente para cardenales y arzobispos. Por eso es un hito, porque se cumple lo que ya había avanzado el Papa Francisco en algunas entrevistas e intervenciones. Su decisión de introducir a la mujer progresivamente en los órganos de dirección del Vaticano. Darle cada vez más poder en la Iglesia, poder ejecutivo y para tomar decisiones. Y esto, precisamente lo de poner a una mujer al frente de un dicasterio, ya lo avanzó hace unas semanas en una de sus últimas entrevistas.
Lo de las reformaciones, es verdad, había que hacerla. Pero viste qué fácil que fue, pues todos las esperaban. Ahora la próxima es una mujer prefecta de un dicasterio. Ya las mujeres vayan entrando.
Pues esa era la intención del Papa Francisco y ya lo ha cumplido. Como te digo, será la italiana Simona Brambilla, la primera mujer prefecta de un dicasterio.
¿Quién es esta mujer, Simona Brambilla, Ierra, y cuál va a ser su papel a partir de ahora?
Bueno, es una religiosa, una monja, ex superiora general en Italia de las Hermanas Misioneras de la Consolata. Simona Brambilla es italiana, tiene 59 años y su vida está marcada por la experiencia misionera, sobre todo en Mozambique, donde estuvo en misión después de obtener el título de enfermera. Ahora dirige este dicasterio de los institutos de vida consagrada. ¿Cuál es este dicasterio, este ministerio vaticano? Pues el que se encarga de coordinar la curia de las órdenes, en la curia, perdón, las órdenes religiosas, franciscanos, salesianos, etcétera. Como dato importante, el Papa pone como mano derecha de Brambilla a un español, al cardenal Ángel Fernández Artime, de salesiano de 64 años. Será el proprefecto. Los dos harán un tándem, él será su mano derecha.
Estamos hablando de la primera mujer al frente de un dicasterio, que es una noticia, como estamos diciendo, histórica, pero el Papa Francisco ha tomado más decisiones para llevar a las mujeres a puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia, ¿no?
Sí, es una tendencia. Fíjate, hay un dato. Desde que llegó el Papa Francisco, en 2013, el número de mujeres en el Vaticano, algunas, por supuesto, en puestos de muchísima responsabilidad, ha pasado del 19% a más del 23%. Y desde 2022 ya está establecido que los laicos pueden dirigir dicasterios. Estos ministerios de los que hablamos, era algo muy reservado y, por tanto, también abre la opción de que lo hagan mujeres como Brambilla. En estos últimos años ha habido varios nombramientos femeninos importantes, pero destacaríamos dos. En 2016 nombró a Bárbara Jatta como directora de los Museos Vaticanos, que siempre habían estado dirigidos por hombres, y sobre todo el nombramiento de 2022, que fue el de Raffaella Petrini como secretaria general del Gobernatorato, un papel habitualmente asignado a un obispo, Pilar.
Pues esa es la noticia, Simona Brambilla, monja italiana, primera mujer al frente de un dicasterio en el Vaticano. Bueno, vemos que el Papa Francisco sigue dando pasos en una dirección marcada desde el inicio de su pontificado, más poder para las mujeres, tomando decisiones muy importantes en órganos de dirección que estaban reservados para hombres. ¿Qué os parece esta noticia, Fernando Lorenzo?
Pues que me puede parecer muy bien, estupendo. Desde el Concilio Vaticano II se nos llama a, bueno, un término que también ha dado que hablar y ha tenido sus discusiones, que es el ayornamiento, en estar en el mundo, que no fue plegado al mundo, sino estar en el mundo, en las dinámicas del mundo y entrar en diálogo con el mundo, y el mundo hoy nos pide esto, entre otras cosas, ¿no? Es una persona con una formación espectacular, muy bien preparada. Estamos hablando de una doctora en psicología que además lleva su tesis de psicología precisamente al ámbito de la práctica en el que luego fue a misiones en Mozambique, esa es su tesis doctoral. Además, estamos hablando de una persona que, por supuesto, gozará también de la confianza del Papa Francisco, y además, no olvidemos, va a dirigir sociedad religiosas, va a dirigir órdenes religiosas que en las cuales 5 de cada 6 personas que forman parte de estas órdenes y estas sociedades son mujeres. Solo 1 de cada 6 aproximadamente son hombres. Que no digo que un hombre no pudiera dirigir estas instituciones siendo de presencia mayoritariamente femenina, pero qué duda cabe de que, bueno, pues una mujer en ese puesto de dirección y ese puesto de liderazgo puede entender en algunas ocasiones mejor al público, entre comillas, ¿no? Entiéndase, que va a tener que dirigir, ¿no? Entonces, es una decisión que tiene todo el sentido desde todos los puntos de vista, y más teniendo en cuenta de que el punto de vista legislativo, después de la modificación de Predicate Evangelium y de la Constitución Apostólica, pues estaba perfectamente respaldada.
Lorenzo, ¿tu opinión?
Bueno, a mí aparte de bien, por supuesto, y una decisión inteligente, ¿no? Porque en realidad creo que es muy evidente, ¿no? Cualquier colectivo humano, si limita de alguna forma el acceso al liderazgo de la mitad de sus integrantes, pues está restando posibilidades, ¿no? Eso es muy evidente. Me parece que es muy simbólico cuál es el dicasterio, ¿no? Porque efectivamente, como decía Fernando, la mayoría de las personas que están bajo esta jurisdicción, digámoslo así, bajo esta competencia son mujeres, pero tradicionalmente todas estas mujeres, todas estas órdenes religiosas que tienen sus superioras y demás, al final siempre había un hombre, ¿no? Siempre había un hombre que, bueno, pues era la máxima autoridad sobre ellas. Bueno, ahora la máxima autoridad es una mujer, pero también esta autoridad, aunque sea menos, se ejerce sobre las congregaciones que son masculinas, lo que me parece que tiene un valor simbólico muy importante.
Lorenzo Silva, gracias por estar con nosotros una tarde más, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Lo mismo, bueno. Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias, abrazo.
Está por aquí mi Rosa Rosado, que tiene algo que contarnos.
Bueno, en principio los oyentes, que están todos muy pendientes de lo que les preguntamos hoy, y tiene que ver con cosas que hemos conseguido, cosas que nos hacen ilusión, y nunca es tarde si la dicha es buena, como se suele decir, Pilar.
Eso es.
Entonces, bueno, dicen que el saber no ocupa lugar, así que para estudiar nunca es tarde.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo 49 años y este año he empezado a estudiar sociología, que ha sido siempre mi espinita, mi cuenta pendiente. Y hoy tengo mi primer examen, voy para hacerlo. Así que nunca es tarde, nunca es tarde.
Ay, qué nervios. Bueno, pues que tengas mucha suerte en el examen, que seguro que va fenomenal. Y ya sabes, si tienes ilusión de algo, pues ánimo y a por ello.
Buenas tardes, gente. Y nunca es tarde cuando la dicha llega. Me pasó a mí que desde niño siempre quise ser piloto y por circunstancias de la vida nunca pudo ser. Y hace casi 4 años ya tuve la oportunidad y la suerte de hacerme piloto de ultraligeros, pero piloto al fin. Así que cada vez que puedo, me echo al aire a volar. Gracias, buenas tardes.
Pues esa es la idea, que la edad nunca es un impedimento. Cuéntanos qué cosas has conseguido hacer que te hacía mucha ilusión y que han tardado en llegar en el 607-1506-02.
Está claro que nunca es tarde. Os seguimos escuchando aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Mamá, qué bien te veo.
No me preocupa nada de Nara.
¿Nada de nada?
¿Nara? Tengo seguro de vida por menos de un euro al mes y me regalan hasta 40 euros. Vivir tranquila no cuesta casi Nara.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona nos sueña.
Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted de qué le ha costado desprenderse.
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día. En este momento, si te acercas a un gimnasio, a un centro deportivo, podrás comprobar las colas de gente que hay apuntándose con la intención de hacer ejercicio y retomar o iniciar esa ansiada vida saludable. Él parece deportista porque no para de sudar, pero no sube una escalera sin que le entre flato. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Feliz año y todas esas cosas.
Todas esas cosas, yo no sé cuándo se para de felicitar el año.
Esta semana hemos dicho que sí, que esta semana todavía podemos
¿entera?
Decir a que... Sí, sí, entera, hasta el viernes.
Madre mía, qué horror, de verdad, ¿eh?
De hecho, hoy te digo feliz año y mañana cuando te diga Jimeno, muy buenas tardes, te diré también feliz año. Así hasta el viernes.
Escucha, vamos a hacer un reto, a ver si hay narices de hacerlo hasta el 21 de marzo, hasta primavera.
¡Ay,
feliz año!
¡Mi cumpleaños!
Todos los días. ¡Ah, sí!
Sí, sí.
¡Qué bonito! Pues
hombre,
ese día no te felicito. Bueno, Pilar, es que ahora mismo te acercas, te asomas un poquito al gimnasio y hay más colas que en el concierto de Aitana. Está todo el mundo apuntándose al gimnasio, sabiendo que esto en un par de semanas se va a terminar. Pero bueno, si te vas a introducir de lleno en el mundo del gym, como experto que soy, como persona que levanta hierros día sí, día también, te voy a contar los 10 tipos de personajes que hay en el gimnasio.
¡Venga!
Y empezamos hablando por el con el equipado. Es un hombre que va al gimnasio y que tiene tantos complementos que podría ir a la guerra. Lleva guantes, cinta para el pelo, contador de calorías, pulsaciones, la aplicación de smartphone de deportistas profesionales, la camiseta hipertranspirable, el GPS, o sea, es un Hyperman. Y normalmente este hombre duerme con todo eso, porque en un mes, sabes que la ropa de deporte se convierte en pijama.
Bueno, ahí también está el equipado y todo lo contrario. El que casi la ropa de pijama la lleva al gimnasio. La camiseta de caja rural y todas esas.
Un calcetín de cada color.
Eso
ese soy
es.
Yo. Ese soy yo. Que no sé si voy a entrar al gimnasio a hacer deporte o a robar. Bueno, y en el puesto número 9 tenemos a... Es un personaje muy popular en el gimnasio y es el que sigue gordo después de 2 años. Si tú vas mucho, ya lo conoces, ves que no evoluciona y esto desmotiva mogollón al resto de deportistas con ilusión.
Ay, pobre ese que se esfuerza, que está ahí dándolo todo con regularidad, pero no pierde ni un gramo.
Nada, es que luego llega a casa y se come.
Claro,
se come
es que esto es una combinación, hay que cerrar un poquito el pico, no basta con darlo todo en el gimnasio.
Eso es que esto es una tortura de vida.
Claro, luego no, llega a casa y tiene toda la vajilla de los vasos de nocilla.
Es que dices, mira, que me he pegado la paliza en el gimnasio y llego a casa y de premio, brócoli. Si es que uno se quiere morir, ¿verdad? Bueno, y en el puesto número 8 tenemos, es un 2.0 de lo que acabamos de comentar antes, que es el profesor de spinning, de aeróbic, de pilates, que está gordo. ¿Qué dices? Pero este hombre, ¿qué me va a enseñar? Si es que, si tú eres el ejemplo, me desapunto. Ay, Dios mío. Y en los gimnasios te vas a encontrar, y esto se ve muy rápido, al que va a ligar. Este hombre va dando paseitos como un buitre leonado y cuando huele a la presa se acerca sigilosamente, viene a preguntarle absurdeces del tipo ¿cuántas repeticiones te quedan? O se pone a hacer bíceps a su lado, que es una cosa repugnante. Por favor, dejen de ir a ligar al gimnasio, dejen a las muchachas en paz.
Esto se da mucho, además lo ves venir.
Que sí,
¿eh?
Se da.
Lo hombre, ves venir, sí, lo ves venir.
Huelen raro, esta gente huele raro, huele a cerrado, huele a polilla. Luego tenemos al Grititos. Este es el que se cree que está solo en el gimnasio y cada vez que levanta pesas parece que está en una berrea. Y de repente estás tú tranquilo en tu elíptica, escuchando, pues yo qué sé, la tarde de COPE, por ejemplo, y oyes de fondo... ¿Pero qué le ha pasado?
Como si fuese Nadal en Roland Garros. O sea,
de verdad. Y luego le miras, porque le tienes que mirar, porque no sabes si se le ha salido el hombro, y se levanta con una dignidad y con una vena, que tienen los cuellos de pana. Esta gente tiene el cuello de pana, es una cosa asquerosa. Luego tenemos a un personaje muy entrañable. Estamos ya hablando del puesto número 5. Estamos en el Ecuador de este ranking, que es el que se apunta un año. A este no se le ve, no le vas a ver. Suele ir dos veces la primera semana de apuntarse y a partir del mes, sin volver al gimnasio, ya no vuelve porque le da vergüenza volver. Entonces, se tira entre esa vergüenza de ir y no ir, pues ya no vuelve. Dice, ¿para qué voy a volver si van a pensar que llevo mucho tiempo sin ir? ¿Has visto la pescadilla que se muerde la cola? ¿Te estás dando cuenta de este círculo vicioso? Es terrible. Luego tenemos en el gimnasio a otro personaje muy peculiar, que es el que solo va allí a ducharse. Se hace 15 minutos de bici, se tira media hora en la ducha, se afeita, se hidrata con cremas, de vez en cuando hace popó.
Este usa el gimnasio como cuarto
todo,
de baño, ¿no?
Todo. Es que le falta el café, ¿sabes? Salir de ahí y decir, me he echado un café aquí. Este espécimen suele tener la taquilla todo el año. Estos son los que alquilan la taquilla todo el año. Estos son los que van allí a utilizar eso como si fuera un baño público. Y aparte, es que tiene toda la taquilla llena de cosas, como Zack Morris en Salvados por la Campana.
¿Sí?
Que tenía con fotos y todo.
¡Qué referencia más viejuna acabas de hacer!
Es increíble. Bueno, llegamos al número 3, Pilar.
Venga.
Personaje de gimnasio indispensable es el amigo del monitor. Este chaval... bastante solo, suele pegársela bastante gorda al monitor. Le persigue con todo tipo de bromas, con unos decibelios intolerables, o sea, gritando muchísimo, con comentarios bastante cuñadiles. Suele tener solo un objetivo, que es que el resto de personas del gimnasio sepa que es el mejor amigo del gallo del corral. En el puesto número 2 tenemos a una persona absolutamente detestable, vomitiva... arqueadable, que podemos hablar del consejero. El consejero gastrónomo. Este suele ser un mazado que va con camisetas sin mangas, que se acerca sigilosamente y sin tú preguntarle nada, y te dice, mira, que no te moleste, pero estás haciendo mal el ejercicio. No tienes que separar los codos porque el recorrido del deltoides se hace pectoral, ¿entiendes? Nadie le ha pedido ayuda, pero él sigue. Y luego... continúa. Dice, no te olvides que esta noche tienes que cenar una lata de atún y 7 claras de huevo. Vete al parque. Y voy a terminar con un personaje de gimnasio muy actual, muy de nuevo cuño, ¿no? Es el calistenias. Vamos a llamarlo así. El calistenias es el que va al gimnasio, pero no necesita ningún aparato de los que hay en el gimnasio.
Porque tiene su propio cuerpo. Eso es la calistenia, ¿no?
Hace flexiones en un vaso de chupito, hace dominadas con dos hilos dentales. Chico, de verdad. Y encima es que critica a los de la máquina, ¿sabes? Es que, ¿para qué utilizas esto? Si yo ahora mismo estoy haciendo tríceps con una uña. Pues chico, quédate en casa, hazlo en tu casa, pesado.
Ay, 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 los personajes, la fauna que encontramos en los gimnasios, ¿eh?
Es increíble.
Bueno, ahora
es
encontramos...
Y ahora está petado.
Claro,
y
ahora encontramos a muchísima gente motivada, pero que igual va una o dos veces.
Claro, y a mí me lo estáis poniendo ahora muy complicado porque, mira, yo ahora tengo la sección hasta ahora. Yo sí, ya quiero ir al gimnasio hasta ahora... que ya me habéis puesto la excusa para no ir, ya está lleno todo, ya no puedo ir.
Ya, a esta hora es que tienes ya cualquier aparato con cola, prácticamente. Ya no puedes ir.
Nada.
A esta hora no puedes ir al gimnasio. Ya jalo para otro año.
Nada, el bar de abajo está ahí.
A esta hora, pues echar hasta la partida, que todavía llegas.
¡Ay, la partida! ¡Ay, qué cuánto echo de menos una partidita!
Un dominó, un mus.
¡Ay, Dios! ¡Ay, el mus! ¡Ay, el mus!
Bueno, algún ranking, ¿eh? Se lo tienes que dedicar eso, a la partida de los bares tan típicas de nuestro país, porque si hay algo que es muy nuestro es la siesta, pero también la partida, por supuesto.
La partida, efectivamente.
Pero
y la partida,
dime.
Y la partida en las universidades, que
hombre,
se ha perdido. Ahora la gente le da por estudiar.
Sí, o por estar con el móvil. Antes eran otros tiempos, hacíamos otras cosas.
Mía.
Bueno, el ranking de Jimeno esta tarde dedicado a los que empiezan en el gimnasio, o a los que llevan tiempo también en el gimnasio, que a verlos, haylos, desde luego. Jimeno, gracias por estar con nosotros una tarde más.
Besazos.
Ibrahima soñaba con cambiar el destino de su familia. Las oportunidades escasean en su país natal, en Senegal, y las condiciones extremas a las que se enfrentan le empujaron hace año y medio a emprender un viaje incierto, plagado de riesgos, pero también de esperanza. Su destino final, España.
Bueno, el viaje fue muy duro porque fue desde Senegal a Marruecos. Estuvo ahí en Marruecos unos 2 meses. Después, algunos días cogemos el parterre para venir en España. Fue muy duro porque había mucha gente en el parterre y estuvimos perdiendo un día en el mar hasta que nos cogió el salvamento. Desde el principio llegó en Canarias, estuvo ahí bastantes meses, después me mandaron por aquí en Galicia.
Mucha gente en la patera, un día entero perdidos en el mar. Imagínate el pánico, la incertidumbre, el miedo. En aquel momento Ibrahima tenía 16 años. Hoy sabemos que el 15% de los menores que cruzan el Mediterráneo lo hacen sin la compañía de sus familias, enfrentándose a un futuro tan incierto como el mar que atraviesan. Pero prefieren desafiar esa incertidumbre antes que resignarse a las carencias que tienen en sus países de origen. Así comienza la historia de Ibrahima en nuestro país, pero lo realmente importante no es cómo empieza, sino cómo sigue. En poco más de un año, desde que pisó tierra española sin nada más que sueños en sus bolsillos, Ibrahima ha logrado lo impensable. Hoy celebra haber recibido el premio extraordinario de la ESO, un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. When I get older, I will
be stronger. They'll call me freedom. Fue difícil, pero como que las cosas, si quieres llegar a las cosas, tienes que forzarte y tienes las personas que te ayudan para adelantar las cosas, va a estar un poco fácil por ti. Me he esforzado mucho.
Su travesía no estuvo exenta de sacrificios ni de momentos desgarradores, pero ese esfuerzo inquebrantable tiene una raíz profunda en su familia. Cada día, Ibrahima piensa en ellos, en su lucha compartida, en cómo su dedicación podrá abrirles puertas a todos. Ellos son su motor.
Estuve aquí para cambiar la vida de mi familia y cambiar mi vida. Por eso me esfuerzo tanto para llegar a donde tengo que llegar. La vida legal de la vida aquí es muy, muy distinto. Ahí se viven todos juntos. Sí, somos muchos. Es el problema, que no son iguales.
Ibrahima sueña con ser futbolista, pero, sin embargo, su pragmatismo le lleva a contemplar otras metas, convertirse en enfermero o en maestro, profesiones que le permitirían ayudar tanto aquí como en su tierra natal. La historia de Ibrahima está impregnada de optimismo realista, de esa certeza de que el esfuerzo y la educación son llaves capaces de abrir cualquier puerta. Para él, el estudio no es solamente un medio, sino un propósito en sí mismo, una herramienta poderosa para alcanzar sueños y transformar vidas. Y hablando de sueños, de esos sueños que nos ha compartido también nuestro protagonista de esta historia, Ibrahima, pues también estamos hablando con vosotros, con los oyentes, aquí en la tarde de COPE, de esos sueños, de esas cosas que tenías tú en la mente, que siempre has querido hacer y que no has podido hacer hasta que has tenido cierta edad. Es decir, que nunca es tarde. Por ejemplo, Demi Moore este domingo conseguía su primer premio como actriz a los 61 años. Ha tardado en llegar, pero ahí lo tiene. Y por eso te preguntamos hoy aquí en la tarde de COPE qué cosas has conseguido hacer que te hacía mucha ilusión y que han tardado un poquito en llegar, pero has dicho, oye, que sí, que nunca es tarde.
Pues sí, porque hay cosas más sencillas que conseguir un globo de oro. Por ejemplo, aprender a cocinar, que ya es hora.
Hola, buenas tardes. En mi caso, siempre había querido aprender a cocinar y han tenido que pasar 42 años por mí para apuntarme a unos cursos de cocina y deleitar a toda mi familia, que están que no dan créditos de los platos tan ricos que les hago. Así que nunca es tarde, si la dicha es buena, que se suele decir.
Entonces, cogerle el gusto, ¿eh? 42
Eso
años.
Es. Y tener tiempo también, ¿eh? Para cocinar es importante, cogerle el gusto y tener tiempo.
Sí, pero bueno, si no sabes, hay que ponerse un poquito las pilas, ¿no?
Sí, vale. Sí.
Además, hoy en día hay cursos de todo, solo hay que organizarse un poquito, buscar el hueco para hacer algo que te hace ilusión, como ha hecho, por ejemplo, Chus.
Hola, gente. Tengo 55 años. Siempre quise aprender la lengua de signos. Bueno, me parecía harto difícil y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca he tenido tiempo. O por el trabajo, o económicamente es una cosa que no he podido hacer. Pero ahora que he podido, pues sí, he hecho un curso, voy por el segundo y estoy encantada. Muy bien, me siento muy bien conmigo misma. Venga, gente, buena tarde. Vamos, que podemos con todo.
¡Hombre! Bueno. Ese mensaje de optimismo. Oye, ¿y la satisfacción que da? Cuando consigues, pues eso, hacer realidad uno de tus sueños, ese propósito que siempre has tenido en mente y no lo has podido ejecutar, pues por avatares de la vida
que
muchas veces,
¿no? Que nunca te va bien.
Y de pronto dices, mira, tengo 50 y pico, tengo 60, tengo 60 o tengo más y lo consigues.
Sí,
hombre,
verdad.
Te quedas más ancho que largo.
Es una satisfacción. A mí me gustaría hacerlo de la lengua de signos, ¿eh?
¿Sí?
No te digo yo que lo que pasa es que, claro, necesitas tiempo, que muchas veces no tenemos. Pero hay que organizarse, porque por muy atareados que estemos, no hay que aparcar las ilusiones, como dice esta otra oyente.
Hola, gente. A mí siempre me ha hecho ilusión aprender a bailar flamenco. Pero cuando tú te llevas muchos años estudiando una carrera, opositando, o después sacas tu plaza en la administración, le dedicas mucho tiempo al trabajo, aparcas este tipo de ilusiones y eso fue lo que me pasó a mí, pero ya lo he retomado, he organizado mi vida en el trabajo que me permita sacar hueco también para bailar y ya lo estoy haciendo, estoy disfrutando y me siento muy satisfecha porque he conseguido un nivel muy bueno.
A flamenco tenemos que ir tú y yo, Pilar.
Ay, no me veo yo con el flamenquito.
Ah, no, pensaba yo que sí que te gusta
flamenco. Me gusta escucharlo, bailarlo. Di clases de sevillana, tenías que verme.
Ah, bueno, vale.
Con 11 años, madre mía, las botas de agua, me presentaba allí y la profesora decía, ¿dónde va esta mujer?
Fíjate, pues yo te hacía bailando flamenco, ¿eh?
No, me va a mí mucho.
Tenemos que ir un día.
Venga, un día yo contigo lo pruebo todo, eso
Venga.
Sí. Las cosas también hay que probarlas,
claro,
es importante.
Que sí.
Bueno, ¿qué has conseguido? Ha tardado en llegar, pero lo has conseguido. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono, Rosa?
607-1506-02.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.